Radio Nacional Argentina presenta Soltando Pájaros, Atilio Bleta.
Hola, ¿cómo están ustedes? Aquí estamos en este horario especial de 9 de la noche, hay un recital de Divididos que también lo toma la radio pública, además de Nacional Rock, y entonces nosotros hacemos el programa 2 horas antes. Estamos, sí, en Radio Nacional. Lo tengo Marcelo Marín en el control, es el operador, en el control de las consolas. En el control central está Carlos Invile, Diego Ruiz Díaz en la producción, como siempre. Tenemos 2 líneas de teléfonos. Uno es un directo, únicamente 30 segundos, 0810-222-0870, también al WhatsApp nos pueden mandar un mensaje al 11-6584-0870. Y hoy tenemos como invitado a lo largo de estos 18 años que terminan en este anteúltimo día del año, a un visitante habitual, un querido amigo, el profesor Jorge Saborido. ¿Cómo estás, Jorge?
Hola, Tilio, ¿qué tal? Buenas noches.
Un gusto. Jorge Saborido ha producido una suerte de milagro, porque casi con Reyes, al final de los días de diciembre, llegó su última criatura, que es ¿Por qué cayó la Unión Soviética? ¿Muerte natural, suicidio o asesinato? Esta es el último libro de Jorge, editado por Capital Intelectual, Le Monde Diplomatique. Es un tema que en el que se maneja como pez en el agua, Jorge, porque has hecho varios trabajos, Jorge, sobre la Unión Soviética, pero esta es una suerte de síntesis que haces de los motivos por los cuales cayó. Y lo primero que decís es que haces una pregunta: ¿por qué un régimen que se presentaba estable se hundió de manera tan inesperada? Hace de esto 30 años, exactamente 30 años, y esto explica el libro, ¿no es cierto, Jorge?
Efectivamente, lo que intenta explicar, seamos sinceros, lo que intenta explicar el libro. Sí, efectivamente. El 25 de diciembre se produjo el discurso de renuncia de Gorbachev a la Unión Soviética, el cambio de bandera de la Unión Soviética por la recién aprobada bandera de la República Federativa de Rusia, y el 31 de diciembre se produjo el discurso o el mensaje de inauguración de lo que en ese momento se llamaba la Confederación de Estados Independientes, por parte de Boris Yeltsin.
Así arranca la cosa. Pero me parece que lo que conviene es que vos te centrás en las administraciones de Brezhnev y de Gorbachev, pero también hablas y también le dedicas un espacio a el que arranca con intenciones de reformar el sistema soviético, que es Nikita Khrushchev, o Khrushchev, como dicen los rusos.
Jorge. Sí, tiene diferentes acepciones, de acuerdo a los idiomas, sí, efectivamente. Bueno, la idea de hacer un comienzo con Khrushchev es justamente mostrar o desmentir una de las cuestiones más generalizadas referidas a la Unión Soviética, de que no podía realizar ningún cambio. Sin embargo, sí los hubo desde 1917 en adelante, empezando por la nueva política económica del 21. Bueno, no hablemos ya de la ruptura de Stalin, la reforma de Khrushchev y finalmente los cambios que intentó llevar adelante Gorbachov mostraban que sí, la Unión Soviética era reformable, era difícil hacerlo y el fracaso pareciera mostrar que es imposible, pareciera, pero lo cierto es que el fracaso creo que es atribuible a otras razones y no a que el régimen fuera irreformable.
Vos estás, al plantear lo de Khrushchev, decís además que él intenta hacer reformas y además es un momento de crecimiento económico de la Unión Soviética y de mejora del nivel de consumo de la población.
Hay un periodo entre los 50 y mediados de los 70 en donde la Unión Soviética no solo le disputó el poder a Estados Unidos, sobre todo en la década del 70, sino que además hubo una mejora. Digamos que Gorbachev no fue un paracaidista caído de otro planeta, sino que fue el resultado de una nueva generación de clases medias con formación universitaria, muchos de ellos con viajes, con becas en el exterior y demás, que estaban en condiciones de elaborar alternativas o de buscar soluciones a lo que ya, sobre todo en los últimos años de Brezhnev, se presentaba como un problema. No es un problema grave. Si nosotros miramos las estadísticas, la deuda externa de la Unión Soviética era despreciable, carecía de inflación. Constantes que son dramáticos para otros países no existían en la Unión Soviética.
Había
pleno empleo. Había otros problemas evidentemente muy serios y había un sentimiento en esas clases medias que habían ascendido, había un sentimiento de estancamiento muy fuerte y la declinación física de Gorbachev y lo que se llamó la gerontocracia, la incapacidad de renovación que se dio en las altas esferas del Comité Central hicieron que esto se generalizara como que la decadencia, el estancamiento era un problema serio y lo era. Era, y por eso se llevó a cabo el intento de reforma de Gorbachev. Ahora, ¿por qué fracasó? Bueno, esa es una de las cuestiones que el libro intenta desvelar, digamos, ¿no?
Vos arrancás planteando, porque por lo pronto lo que se produce, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, algo del que vos y yo hemos conversado muchas veces en Soltando Pájaros por distintos motivos, pero está claro que es una guerra que gana la Unión Soviética, es el pueblo ruso el que pone la mayoría de los muertos y es el pueblo ruso el que aguanta las consecuencias de esa guerra terrible con la destrucción que tiene de riqueza. Ahí lo que tenemos enseguidita es dos bloques que empiezan a conformarse. De un lado los Estados Unidos liderando a Occidente y del otro lado la Unión Soviética. Y este fenómeno de la Guerra Fría también, vos te ocupás de vincularlo, Jorge, con las dificultades que también empieza a tener la Unión Soviética, porque no solo tiene que ordenar su gran espacio económico, sino también liderar a una región que es la Europa del Este y además rivalizar contra los Estados Unidos y la OTAN.
Sí. Bueno, en ese sentido Hubo en la Unión Soviética prácticamente desde 1917 esta cuestión de mentalidad de sitio, que cualquier paso en falso que dieran iba a ser suficiente como para que la experiencia soviética fuera ultimada, ¿no? Y entonces esto hizo que se desarrollara, primero se desarrollara en los años 30 a una velocidad excepcional, con un costo humano no menos excepcional, y que luego se buscara recuperar tras la Segunda Guerra Mundial de la manera más acelerada posible, ¿no? Esto está muy claro. Ahora, eso implicó un gasto militar enorme para tratar de enfrentar con algún éxito a los Estados Unidos, y bueno, ese fue uno de los problemas, ¿no? Ese fue uno de los problemas.
Claro, claro que sí. Vos me has recomendado un autor que de vez en cuando hemos escuchado nosotros también, que es Dmitri Shostakovich, que ha sido miembro del Soviet Supremo, es decir, fue un artista que formó parte del régimen soviético, aunque bueno,
tuvo sus más y sus menos
con
Stalin, pero sí que era uno de los autores preferidos de Stalin. Lo que pasa es que políticamente fue muy cuestionado, ¿no? Pero sí que durante la época de la Unión Soviética, durante la época de Stalin, era el músico más escuchado, sin duda.
Y hoy es muy reconocido por los que saben de estas cosas.
Efectivamente.
Dicen que es un capo. Puedo decir es que me gusta mucho, y vamos a poner un fragmento de un tema que está en la película El gato pardo, de Visconti, de 1963, y en Ana Karenina, y en series sobre esta novela de Tolstoy, de Ana Karenina, la película rusa. En los dos casos, ilustra musicalmente a estas dos grandes películas el segundo vals de Dmitri Shostakovich. Dale, por favor.
Atilio, le contamos a los oyentes que estamos aquí en Radio Nacional, la radio pública, en Soltando Pájaros, en un horario particular y especial por el día de hoy, último programa del año, y la línea de oyentes es el 0810-222-0870, repito, 0810-222-0870, para dejar un mensaje de voz de 30 segundos, alguna consulta, alguna pregunta. Recordamos que estamos con el profesor Jorge Saborido hablando justamente de su último libro, ¿Por qué cayó la Unión Soviética? También el WhatsApp de la radio, 1165840870, repito, 1165840870, nuestro correo soltandopájaros@hotmail.com y el Facebook Atilio Bleta Soltando Pájaros. Y el correo electrónico, Atilio, un mensaje de Marcelo Martínez desde La Matanza, dice, qué buen tema la caída de la URSS. Hay una teoría que lo explico sencillamente, dice. Según Marx, el capitalismo tiende a su muerte, y tuvo razón. Su agonía fue en los 80 en la escuela de Chicago, pero su muerte no fue prevista ni percibida por casi nadie, y menos por la URSS. Porque de su muerte surgió un nuevo proceso que se parece al capitalismo, pero no lo es. Le dicen neocapitalismo. Y tal como lo imaginaron muchos escritores de ciencia ficción, este proceso da el poder a las empresas y no al Estado. El ejemplo, en la noticia de hoy, China discute su espacio satelital con el dueño de Tesla y no con el gobierno de los Estados Unidos. Y según los chinos, como muestra sobre un botón, la izquierda sigue pensando en términos de los 60, por eso no avanza. Un gran abrazo, Marcelo Martínez, desde La Matanza. Y también Augusto, desde Caballito, nos menciona, lamentablemente, que está sin luz, 5 horas ayer, 4 horas hoy, desde las 16:30, y se queja justamente de las empresas que desde los 90 siguen haciendo lo mismo. Atilio.
Sí, gracias. Lo que está planteando nuestro oyente de La Matanza da para un seminario, Jorge.
Efectivamente.
¿No?
Es muy interesante, muy interesante. Sería mucho pedirle a Marx que a medio del siglo XIX imaginara lo que iba a pasar iniciado desde el siglo XXI, ¿no? Ahora esta diferencia entre capitalismo y neocapitalismo es un capitalismo con un rostro diferente, pero sigue siendo capitalismo. Pero bueno,
Yo pienso lo mismo que vos, pero es materia opinable.
Sí, es materia, es para otro programa.
Yo lo que sí quiero es llevarte a, porque estamos con Jorge Saborido hablando de su último libro, ¿Por qué cayó la Unión Soviética? Y el subtítulo dice, ¿muerte natural, suicidio o asesinato? ¿Por qué hablas de muerte natural? Es decir, esto está básicamente vinculado y alude a la figura emblemática de Gorbachev, Jorge.
La parte más significativa del libro, por lo menos la que más me costó escribir, fue discutir las diferentes explicaciones que se dan respecto de la caída de la Unión Soviética.
Sí.
Hay quienes sostienen que el régimen estaba condenado desde su origen, es decir, que simplemente Gorbachev lo que hizo es enterrar lo que ya estaba muerto. En esto hay historiadores de mucho prestigio de origen anglosajón. Esto sería lo referido a la muerte natural. El régimen esta que se sintetiza que no fue una idea que salió mal, sino que fue una mala idea. Lo que pasa es que duró 70 años. Y suicidio, asesinato me refiero a la inocultable intervención de Estados Unidos en el derrumbe de la Unión Soviética, tal vez no como determinante absoluto, pero sí como un componente muy importante. En el primer gobierno de Gorbachev, cuando se definió a la Unión Soviética como el imperio del mal, se llevaron a cabo una serie de estrategias, empezando por la disminución de los precios del petróleo, que en ese momento era el elemento exportador más importante de la Unión Soviética, seguido del apoyo al sindicato Solidaridad y otro tipo de medidas en las cuales estaba clara la intención de doblegar a la Unión Soviética. Y después, cuando subió Gorbachev al poder, incentivarlo para proceder a una democratización entre comillas, que no incluía demasiada ayuda económica. Muy poco antes del derrumbe se le negó un préstamo a Gorbachev, que no digo que hubiera salvado a la Unión Soviética, pero sí que hubiera aliviado su situación. Es decir, que en este sentido
Hay un perdón, celular que suena de celular. Cortalo, Jorge.
Sí, cortalo. En este sentido la intervención de Estados Unidos fue significativa. Y cuando hablo de suicidio, yo me refiero fundamentalmente a la intervención de Gorbachev, que cometió una serie de errores, más allá de su buena voluntad. Y en este, yo siempre recomiendo un libro, cuando me convocás, hay una biografía de Gorbachev escrita por William Taubman, lamentablemente creo que aquí en la Argentina vale como 12.000 pesos, pero que es extraordinaria, es realmente extraordinaria. Es mucho mejor que leer la memoria de Gorbachev, realmente una capacidad de análisis. Este historiador ya había ganado un premio al mejor libro del año con la biografía de Khrushchev, y este libro es realmente maravilloso. Pero evidentemente denota el hecho de que, más allá de sus buenas intenciones, Gorbachev no tenía claro, después de haberse deshecho de alguna manera de las ideas de que era posible en términos leninistas superar la crisis, eso es discutible también, pero una vez haberse deshecho de esa idea, el tema es que no supo qué hacer. Dispuso de una mayoría en las instituciones democráticas que él creó, pero no dio ninguna directiva concreta hacia dónde dirigirse. Estaba claro que la disminución del gasto militar era un elemento importante, pero al disminuir el gasto militar ocurría algo muy significativo, que es que declinaba la importancia de Estados Unidos, declinaba la importancia de la Unión Soviética, cuando ideológicamente ellos estaban convencidos que la historia estaba de su lado. Si hubieran sido mucho más modestos, si hubieran pensado que achicando el gasto militar y dedicándolo hacia las nuevas tecnologías, de hecho, en muchos aspectos la Unión Soviética superó a Estados Unidos. Lo que pasa, como dice un historiador norteamericano, Robert Strayer, ganó la guerra equivocada, produjo más acero, exportaba más petróleo y demás, pero la carrera se estaba corriendo en otro hipódromo, digámoslo así, ¿no? Y eso Gorbachev en ningún momento se dio cuenta, ni tenía una idea clara, ¿no?
Hay alguna gente, incluso en Rusia, que lo consideran hasta un traidor a Gorbachev.
Sí, efectivamente.
No tener una idea del liderazgo y de que cuando tenés problemas hay que mandar, bueno, en semejante monstruo como era la Unión Soviética, no saber qué hacer significa poco lo que vos estás planteando, el suicidio, ¿no?
Efectivamente. Gorbachev fue un reformador con ideas reformistas, pero llegó hasta ahí, no las pudo aplicar, no tuvo claro en ningún momento o mientras ejercía el poder hacia dónde debía marchar. Y entonces en ese sentido yo hablo de suicidio, es decir, porque los hombres también intervienen en la historia, no solamente son las estructuras y demás. Y aquí este fue, diríamos, que el líder bien intencionado, pero equivocado respecto de lo que había que hacer con la Unión Soviética. Lo que sí estaba claro, que ahora esto ya está pasado de moda y muchos me van a opinar en contra, la Unión Soviética no estaba condenada, ni mucho menos. Había sido una gran potencia y no estaba agotada de ninguna forma. Había que realizar cambios y profundos cambios.
Había que pilotear, claro, tal cual. Yo tengo un mensaje, pero te lo voy a leer, que nos lleva para atrás, pero lo quiero hacer por respeto a un oyente que nos sigue vía podcast, como se dice ahora, desde Dublín, Irlanda. Pero te lo hago después. Ahora vamos a escuchar de vuelta a Shostakovich, pero en vez del segundo, el cuarto vals, que también es muy lindo, es un fragmento, por supuesto.
Yo estoy de pie, porque el Gato Pardo es una de mis películas favoritas.
Bailalo.
Soltando Pájaros, un programa que trae la historia al presente, con Atilio Bleta.
Cerramos el año con todo. Divididos en la hora líquida con Gillespie. Programa especial, hoy a las 22, show exclusivo de la aplanadora del rock. En duplex. Por Nacional Rock FM 93.7 y todas las emisoras de Radio Nacional. Divididos en Nacional para todo el país.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Calzado Ombú. Seguridad más confort. Ombú. Nuestro liderazgo a tus pies.
Verano.
Verano.
Todo el año
nacional.
La radio pública.
Diálogos con la historia. Soltando Pájaros con Atilio Bleta.
Y Atilio, recordamos aquí a los oyentes que tienen esta línea telefónica, el 0810-222-0870 para dejar un mensaje de voz y el WhatsApp de la radio para escribirnos solamente, 11-6584-0870. Justamente el WhatsApp de la radio tengo un mensaje para leer aquí el profesor Jorge Saborido, con quien estamos conversando en el día de hoy, sobre su libro ¿Por qué cayó la Unión Soviética? Muerte natural, suicidio o asesinato. Editó Le Monde Diplomatique y Capital Intelectual. Ángel de Boedo dice que la URSS cae por su peso. Un aparato vetusto en su estructura económica y burocrática. China supo modernizarse a tiempo, dice Ángel desde Boedo. Atilio.
Sí, yo tengo una cosa que te lleva más atrás, pero que vos de alguna manera contestaste, pero quiero cumplir con este oyente que tenemos, Gustavo Nicolosi. Nos escucha en Irlanda, te decía Jorge, que él opina que fue que Solzhenitsyn, con archipiélago Gulag, dinamitó la ya erosionada base comunista junto con la situación libertaria de los países de Europa del Este. Parece mucho pensar que Solzhenitsyn solo pudo haber tenido semejante influencia, ¿no?
Sí. Cabría preguntarse cuántas personas leyeron el libro de Solzhenitsyn, pero sí, en efecto, en su momento causó mucho impacto, pero lo cierto que transcurrieron muchos años después de eso,
claro.
Y lo que refería antes, el hecho de que hubo posibilidades de cambio. Cuando se habla del archipiélago Gulag, bueno, en Estados Unidos existió la esclavitud y sin embargo supuestamente es el país más democrático del mundo, así que en ese sentido algunos de los problemas de los orígenes no tienen por qué influir decisivamente en su desarrollo posterior. En cuanto a la pregunta que hacía el oyente de Boedo, sí, evidentemente había una estructura burocrática, está claro, pero no cayó por su propio peso. Pudo haber cambiado. El hecho es que no lo hizo.
Claro, vos lo que estás planteando, disculpame la interrupción, pero enfatizás mucho en eso, en la importancia del factor humano, ¿no? Los errores cometidos por los dirigentes de la Unión Soviética, ya desde Brezhnev y Gorbachev y su elenco, ¿no?
Efectivamente, es decir, había posibilidades de cambio, era una maquinaria burocrática, sí, podía haberse desburocratizado. No olvidemos que el complejo militar industrial durante décadas compitió con el de Estados Unidos. Sí, es cierto, y esta va a ser la respuesta, que a un costo probablemente 4 o 5 veces mayor que el de Estados Unidos. Entonces pensemos que disminuir esos gastos y dedicarlos a la mejora de las condiciones de vida de la sociedad y a la modernización de su estructura productiva era una posibilidad. El tema era que ideológicamente los soviéticos estaban convencidos que la historia estaba de su lado y que por lo tanto el futuro, el mañana era socialista, y entonces no se mostraron. Esto lo empezó a hacer Gorbachev, pero no insistió en el tema. Bueno, de hecho, él fue el que terminó con la Guerra Fría al abandonar, digamos, la defensa de los países del cordón que protegía la Unión Soviética respecto de Occidente.
Sí, ahí sí lo que parece es una suerte de retirada, porque hay problemas. En Rusia, vos lo decís a lo largo del libro, Rusia, la Unión Soviética, compite con Estados Unidos, incluso favoreciendo los movimientos de liberación nacional después de la Segunda Guerra, ayudando al sostenimiento de Cuba después de la Revolución Cubana, ayudando a Vietnam. Está claro que el cuerpo lo pusieron los vietnamitas y la guerra la ganaron los vietnamitas, pero fue indispensable la ayuda soviética y también la china.
Atilio, perdóname. Sí. En esta era de pensamiento único, la gente no recuerda o no lee que en los años 60 los modelos de desarrollo no eran únicos. El capitalismo neoliberal no era la única alternativa para el desarrollo de los países. En esos momentos se discutía, y se discutía en serio, sobre la posibilidad de que un modelo de base soviética, es decir, con una fuerte intervención del Estado, estaba en condiciones de desarrollar un país. Y a la vista de los ejemplos africanos nos damos cuenta que el capitalismo en África demasiado no funcionó, de verdad.
Y bueno, vos ya que estás diciendo eso, Jorge, tenemos dos ejemplos de gobiernos de partido único que no siguieron el camino de la URSS, que estamos hablando nada más ni nada menos que de China y de Vietnam, por ejemplo.
Sí, sí, evidentemente que había alternativas. Bueno, uno de los capítulos, de los apartados de mi libro, pregunta por qué no se siguió el camino de China. Estamos hablando a fines de los años 80. En los años 80 se produjo en China el incidente, el drama de la plaza de Tiananmen. Y muchos chinos pensaban, ¿por qué no hacemos las cosas como Gorbachev, que está haciendo los cambios políticos y económicos al mismo tiempo? Nosotros estamos reprimiendo salvajemente a la política para darle primacía a la economía. A lo largo pareciera que eso funcionó. Por supuesto, no vamos a discutir qué tiene de comunista la China actual, pero no, es cierto que en esos momentos eran procesos paralelos.
Claro, y ahí lo que terminó triunfando fue la idea de el sucesor de Mao, Deng Xiaoping: no importa qué color tenga el gato, sí, lo que importa es que case hacer ratones.
Efectivamente. Ahora, ¿qué es lo que hay en China? Bueno,
eso ya es otro tema.
Es otro programa, sí.
Claro que es otro programa, pero bueno, mostró que, como vos insistís en el libro, que había posibilidades. Lo que pasa que además de los problemas que tiene la economía rusa, hay dos cuestiones que vos planteás que me gustaría una reflexión, aunque sea chica, tuya. Porque voy a decir que Estados Unidos hace lo posible y Occidente por complicarle la vida. Creo que hay una jugada magistral que es la del Papa polaco.
Absolutamente.
En 1970 y el sindicato Solidaridad, y eso es lo que trae, y después el paso en falso de Rusia, que parece que no aprendió lo que sucedió en Vietnam y se mete en Afganistán, Jorge.
Sí, efectivamente. En ese sentido, la gestión de Juan Pablo II fue decisiva en Polonia, obviamente, pero en general para la posibilidad que los países de Europa del Este se liberaran del tutelaje soviético. Eso está muy claro. En ese sentido no caben dudas.
Además, aunque, si sí, vos querés, para por lo menos nada más que como
como anécdota, incluso un sector de nuestra izquierda trotskista, pero en el mundo, acá tuvimos un diario que se llamaba Solidaridad. Uh-huh. Y en el mundo pasó lo mismo. Había un sector del trotskismo que suponía que Polonia avanzaba hacia el verdadero socialismo.
Sí, sí.
Pasó lo contrario.
Un poquito, ¿no?
Sí. Y un ahí poquito. Un papel importante lo tuvo este obrero electricista
Lech Walesa,
¿no? Uh-huh. Del sindicato Solidaridad.
Sí, efectivamente.
Esto viene a cuento por el tema de que recorre tu libro este asunto de que la cuestión no es estática sino dinámica y que hay movimiento y que vos en un momento me lo decís casi así, el de enfrente también juega, la Unión Soviética movía las fichas, pero también las mueve Estados Unidos, y vos te ocupás de explicar el papel importante que, para terminar empujando a Rusia, cumple la presidencia de Ronald Reagan, ¿no? La carrera armamentista que plantea Reagan, que obviamente Rusia no puede, la URSS, no está en condiciones ya económicas de aguantar la competencia.
Claro, y después de eso, cuando se dieron cuenta de que ya no la podían seguir, la presión de Estados Unidos para acelerar los cambios, ¿no? Para la presión política que llevó a cabo Reagan y su sucesor Bush en su primera gestión para acelerar el cambio. En este sentido, querían asegurarse, sin lugar a duda, de que la Unión Soviética iba a desaparecer como tal.
Vos sabés, Jorge, que un oyente nuestro, histórico, Quique Figueroa, nos recordó que un 27 de diciembre de 1942 nacía Oscar Cardoso Ocampo, un compositor y pianista también fenomenal, que le dedicó una chacarera a Domingo Cura.
Uh-huh.
Y se llama Señorito de los Bombos, la chacarera, que la canta Galo Hugo García, y está atrás el piano de Oscar Cardoso Ocampo. Dale, Marcelo.
Cerrados, labio grueso, calladito, peinadito, bien trajeado, señor de los mil ruiditos. Como huido del desierto, en Santiago ha despertado, me tapalo sobre el parche sequito repiqueteado. Porteños y atrevido nos receta para malambos sureños, escobilla y pandereta. Y este cura que no es cura ni pastor ni monaguillo, pontifica la aventura del folclore con platillos. El bongo y la tumbadora, cueros transculturizados, los acoplan en buena hora, son latinoamericanos, pongan esa tumbadora, dice Mingo junto al bombo, del folclore yo respondo, y no hay pánico, señora. Lentamente, tiempo al tiempo, golpe a golpe, construyendo, va
vas marcando los acentos de nuestra cultura cura. Como el labrador inquieto vas rastreándote por dentro, escarbas de raíz, pones una flor, la semilla al viento. Cura, enséñamelo a truncar la chacarera. Los vientos los estiremos, nos quememos en la hoguera de esta chacarera, madre, en salitre concebida, reventando, rompa el parche, la sangre que esté dormida.
Atilio, algunos mensajes han llegado aquí a la Radio Pública, Radio Nacional. Héctor de Once dice: Gorbachov, ¿qué hizo y qué no hizo? ¿Por qué dejó que, bueno, que se liberara un poco lo que tenía que ver con Alemania, ¿no? La ruptura del muro, a eso está refiriendo Héctor de Once. Atilio.
Sí, eso es un tema que no hablamos, ¿no? Porque es clave el cimbronazo que produce la caída del muro, Jorge. Sí, y que sí. Vos obviamente te ocupás un poco de eso también.
Por supuesto, o sea... Nadie puede, es muy difícil negar la responsabilidad de Gorbachov en el fin de la Guerra Fría, en el sentido de retirar, de no ayudar a los países de Europa del Este en permitir finalmente la unificación alemana. Él en un principio se oponía seriamente, había algunos documentos que aceptaban la existencia de dos Alemanias, pero digamos que la ola reformadora que se había generado en los otros países de alguna manera lo llevó a resignarse y aceptar la existencia de un referéndum para la unificación alemana. Eso sí es cierto. Ahí está, digamos, su responsabilidad o su papel, digamos.
Una suerte de dominó empieza a funcionar ahí, ¿no?
Efectivamente. Estaba muy claro y las consecuencias fueron muy serias, incluso para la Alemania Occidental, de tener que soportar el peso de la Alemania Oriental, que era la joya industrial de la Europa del Este, pero que estaba a años luz de lo que ocurría en Occidente, ¿no?
Hay además, vos estás hablando de este asunto de cómo se desmorona lo que eran, porque lo que no hay que perder de vista es que estamos hablando de muchas repúblicas, son 15 repúblicas, ¿no es cierto? Las socialistas, y bueno, empiezan a caerse, porque bueno, se cae... Alemania era otro país, pero después enseguidita empieza, por caso, los países bálticos.
Que bueno, es que hay un hecho central, que es el golpe o el intento de golpe fallido de agosto del 91. En ese momento en el cual Gorbachov estaba de vacaciones, varios de sus ministros intentaron un golpe para destituirlo, y el fracaso de ese golpe, que encumbró a la figura de Yeltsin, que denunció a todos los que estaban alrededor de Gorbachov como representantes de la tradición más conservadora de la Unión Soviética, estas circunstancias hicieron que los países bálticos, que ya se venían rebelando desde tiempo atrás, era, digamos que dentro de la conformación de la Unión Soviética, la más difícil de aceptar era la de los países bálticos, que habían...
Hablando de Lituania, Estonia y Letonia.
Efectivamente, que habían sido incorporados por la fuerza en 1941 y el movimiento independentista, si bien en alguno de esos países... la presencia de Rusia era importante, en general el movimiento independentista se había mantenido con fuerza. Luego de excluidas esas tres, el intento de Gorbachov fue reconstruir la Unión Soviética sobre la base de los otros componentes. De hecho, en marzo de 1991 se hizo una votación en 9 de los países de los países de la Unión Soviética que votaron favorablemente al mantenimiento de la Unión, empezando por Rusia, en la cual el porcentaje fue de arriba del 70%. Es decir, que la población soviética, excluyendo estos tres países, excluyendo Georgia, que tampoco participó del referéndum, en general la mayoría de la población de la Unión Soviética quería mantener la existencia de la Unión.
Claro.
Es decir, que esto fue una decisión que adoptaron el presidente de Ucrania, Kravchuk, el presidente de Bielorrusia y Yeltsin, que de alguna manera se confabularon, sobre todo después que el referéndum de Ucrania diera una mayoría en favor de la independencia, para destituir a Gorbachev.
Jorge,
sí.
Tenemos un mensaje de un oyente de voz. ¿Lo tenés en punta, Marcelo?
Buenas noches. Referente al tema de que se está tratando en el programa de hoy. Para mí entender, afortunadamente, Rusia ejerce un poder geopolítico en el mundo equilibrante desde hace por lo menos casi 300 años. Gracias.
Bueno, muchas gracias al oyente. Jorge, ¿qué pasa?
Bueno, es una opinión.
Es una opinión, claro, no vamos a andar, por
opinión.
Eso yo le dije
evidentemente,
gracias.
Si uno mira el mapa del mundo, Rusia es un país con el que hay que contar. Eso es absolutamente
Eso está claro. Jorge, disculpame que te interrumpa porque tiene Diego Ruiz Díaz mensajes de WhatsApp. ¿Sí, Diego?
Sí.
Así es, en realidad por Facebook, Atilio, simplemente que Juan Upsic y María Cecilia Gascó han marcado que les gusta el programa del día de hoy, que les resulta muy interesante. Atilio.
Bueno, gracias. Nos quedan unos minutitos nada más, Jorge. Así que podemos, sobre todo...
Podemos hablar de lo que ocurrió después.
Y claro, porque él anuncia la disolución de la Unión Soviética y está asumiendo un personaje muy querido por Occidente, que fue nefasto en Rusia, Boris Yeltsin.
Efectivamente, bueno, si conocemos la historia de Boris Yeltsin, era un aparatchik, era un hombre del aparato de la Unión Soviética, que en el año 87 Gorbachev tuvo la ocasión, apoyado por el Comité Central, de mandarlo bien lejos, no digo bien lejos dentro de Rusia, que hay muchas distancias para que dejara de influir, porque era un elemento discordante, y sin embargo, con la caballerosidad que lo caracterizaba, que fue uno de sus errores, digamos así, permitió que se quedara dentro del partido y siguiera actuando en Moscú y demás. Yeltsin, al día siguiente de producirse la disolución, llevó adelante una terapia de shock que mandó a la miseria a decenas de millones de rusos. La aplicación de políticas de orden neoliberal que tres o cuatro soviéticos educados en universidades norteamericanas habían asumido con fervor, y esto se tradujo en una tragedia, la caída de...
Hubo gente que literalmente se moría de hambre por esa locura.
Sí, en los años 90, el ejemplo de la caída del Producto Bruto de Rusia en los años 90 no tiene comparación con ningún país que no haya experimentado una guerra. Con eso es suficiente, no hace falta aclarar mucho más. Cayó en el orden del 40% el Producto Bruto por habitante. O sea que la política de Yeltsin fue directamente nefasta. Las privatizaciones condujeron al enriquecimiento de un puñado de multimillonarios. En el año, creo que 95-96, se vendieron en Rusia más modelos Rolls Royce, que sabe que es el coche más caro del mundo, que en todo el resto del mundo.
Claro.
Estos eran los favorecidos por las privatizaciones. Algunos antiguos gerentes de esas empresas y otros vivos que aprovecharon los notables vacíos que se produjo en la transición de la Unión Soviética a Rusia. En Rusia durante décadas el petróleo valía dos dólares el barril, lo compraban a $2, tenían los contactos suficientes para ir a venderlos al precio internacional. O sea, hubo una corrupción enorme que se sostuvo, porque exceptuando los que se decidieron enemistarse con Yeltsin cuando este asumió, el resto sigue siendo el mismo. Son los que se llaman los oligarcas.
Jorge, hay una cosa que me gustaría que sería una última reflexión tuya, porque vos decís que no hay una explosión en Rusia, pero ni para un lado ni para el otro. No hay masas en la calle pidiendo que se caiga el régimen, pero tampoco lo contrario.
No.
Hay una suerte de apatía, es un fenómeno extraño.
Mira, acaba va a salir un articulito en Infobae donde digo que el 31 de diciembre, entre el mensaje de Yeltsin en la Plaza Roja, había menos de 3.000 personas, de las cuales la mayor parte eran turistas, y los fuegos artificiales los proveyó la televisión alemana para darle un poco de color a la cosa.
Qué bárbaro. Porque
evidentemente
no sabía,
nadie salió a festejar, nadie salió a lamentar tampoco, pero nadie salió a festejar. Evidentemente, tampoco sabían lo que se les venía encima.
Jorge,
sí.
El año que viene, por supuesto, vamos a hablar alguna vez más, sobre todo para analizar el fenómeno Putin, que vos lo has hecho, ¿no?, en alguna otra oportunidad. Seguimos el año que viene, arrancamos nuestra temporada 19. Yo en tu aprovecho tu presencia simbólica, porque estamos vía telefónica, Jorge, para saludarte a vos, a todos los colegas, a todos los historiadores, ensayistas que han hecho posible Soltando Pájaros, que lo siguen haciendo posible, también a las editoriales que nos respaldan mandando y avisándonos quiénes son los que están haciendo historia o ensayo histórico en la Argentina y en el mundo, y a nuestros oyentes que nos siguen desde hace tantos años. Por supuesto, saludamos a Marcelo Marín, buen año para, y a Carlos Invile, buen año para todos, a vos, Diego Ruiz Díaz, buen año para todos y todas, y nos estamos viendo en febrero, claro está. Gracias, Jorge.
Chao, Atilio. Buenas noches.
Y nos vamos con una danza paraguaya de Oscar Cardoso Ocampo, que es preciosa. Gracias y hasta el año que viene.
Atilio Bleta está en Nacional, la radio pública.